En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid, con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
En Madrid, la 1 y prácticamente 7 minutos de la tarde, una última hora de programa en la que os recuerdo vamos a perdernos en un bosque, sí, en nuestras audiciones comentadas con Irene Echeverría.
Un bosque con una banda sonora de fondo, sí. La de Noche Transfigurada de Schoenberg es nuestra pieza elegida en el día de hoy para disfrutar de las audiciones comentadas con Irene Echeverría del violín.com.
Exacto, dentro de un ratito la vamos a recibir. Antes tenemos que salir de nuevo a la calle, tenemos que hablaros de una iniciativa que nos ha gustado, que nos ha llamado y mucho la atención. Nos vamos en este instante directos a Las Rozas. Atrévete se llama y, hombre, nosotros atrevernos, claro, hombre, que lo hacemos.
A la puerta vamos a llamar, ¿eh?
Por supuestísimo.
Y vamos a traspasar esa puerta que nos va a introducir de lleno en un taller. Taller Atrévete está destinado a jubilados entre 50 y 60 años. Son todos ellos vecinos de Las Rozas, en el que se van a desnudar. Me refiero.
A ver, ellos, metafóricamente hablando.
Sí, 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 sí. Nos van a hablar, están hablando de los temas personales, de lo que les preocupa actualmente, en su día a día.
Fijaos que se busca esa libertad, el poder hablar de lo que queramos y como queramos, hasta tal punto que recomiendan que en caso de que tengamos pareja, no vayamos al taller juntos,
mejor
sino
separados.
Que cada uno vaya a un día y a una hora, que es lo mejor para que efectivamente la otra persona no nos cohiba, ¿no?, un poquito,
claro,
a la hora de contar cosas que nos pueden pasar.
Es que a veces, claro, está nuestra mujer o nuestro esposo de toda la vida y, claro, en ese taller pues queremos que los demás nos conozcan por nosotros mismos, no siendo dos.
En definitiva, que queremos atrevernos en el día de hoy con este taller en Las Rozas y que por eso vamos a saludar a María Martínez de Mora. María,
ahí que está la puerta. María,
buenas,
muy buenas.
¿Dónde andas?
Hola, muy buenos días. ¿Se puede?
Buenos días, se puede.
Hola, Juanjo,
pues
¿qué tal?
Venga,
bueno, nos ha recibido en tu taller, que tiene un título que desde luego llama mucho la atención. Atrévete. ¿Hay que atreverse para entrar en esta clase?
No, al contrario, hay que atreverse a estar.
Ah.
Este es un grupo, yo soy uno más del grupo, en donde hemos realizado o realizamos esta actividad entre nosotros y para nosotros.
Bien, no hay nadie que...
¿A qué nos atrevemos? Primeramente a venir. Segundo, a ser nosotros. Y por último, a través de la experiencia de todos y de los temas que vamos a tratar, intentar ser mejor nosotros y conocernos mejor nosotros. Esa es la idea.
Parece fácil, pero es muy difícil en algunas ocasiones, Juanjo, conocerse a sí mismo. Yo creo que uno de los objetivos de este taller es intentar averiguar el porqué de muchas cosas, ¿no?
Evidentemente, dicho así, pues parece una tarea muy grande. Lo que pasa es que, como todas las tareas grandes, hay que dividirla. Entonces, aquí lo dividimos en temas. Existe una serie de temas, una lista de temas que es inicial. Porque ni son esos temas, quiere decirse que de ahí se pueden añadir o se pueden restar temas. Y tampoco tiene un orden determinado. En cada sesión nosotros determinamos cuál es el tema que vamos a tratar en la sesión siguiente.
¿Cuáles son los temas que han tratado hasta ahora, Juanjo?
Bueno, pues de memoria...
La tolerancia, comentaban antes también,
sí, bueno,
¿no?
La tolerancia ha llevado dos sesiones apoyados por personas de una ONG que están promocionando todo el tema de la tolerancia. Por ejemplo, uno de los últimos temas que hemos tratado, muy importante, es aprender a decir no. Decir no no es fácil.
No.
Aprender a decir no. A veces hay que decir no en la vida.
En las veces que sea oportuno. Lo que ocurre es que decir sí es muy fácil. Y luego nos terminamos por arrepentir de haber dicho sí y lo que hemos roto. Y decir no no es tan fácil. Llevamos tres sesiones con este tema y ha resultado tremendamente interesante, muy interesante. Hay temas personales, hay temas sociales, incluso puede haber temas políticos, puede haber temas religiosos, lo que nosotros determinemos que nos interesa y que nos puede hacer sacar de nosotros cada vez más quiénes somos y qué queremos hacer.
Dos condiciones antes de preguntar a las personas que están aquí en este taller. Hay dos condiciones para poder participar en Atrévete. Uno, ser libre y expresarse con libertad. Dos, venir solo.
Bueno, vamos a ver. Este es el taller, nosotros lo consideramos más libre que existe. Aquí vienen las personas que quieren y quien no quiere se puede marchar perfectamente. Solo hay dos condiciones que ponemos, condiciones. Una es la de venir solo, no venir en pareja. Porque aquí muchas veces se expresan temas y cosas que no se le cuentan ni a la pareja. Esto es como encontrar esa persona o esas personas que muchas veces dijo, si yo pudiera comentar esto con alguien, bueno, pues eso es lo que se comenta aquí. De ahí la razón de que la condición sea de venir solo, no venir parejas. La siguiente es una absoluta discreción, precisamente por lo anterior. De tal forma que, evidentemente, cualquier indiscreción de lo tratado en cualquiera de las sesiones, el grupo, evidentemente, eliminaría a esa persona en el resto de sesiones.
Bueno, pues Juanjo, vamos a preguntarle a alguna de las personas que está sentada en este medio círculo que se ha creado aquí en el taller. Usted, por ejemplo, ¿cómo se llama?
Julia.
Julia, cuénteme un poquito, ¿desde hace cuánto tiempo viene a este taller y por qué decidió venir?
Por lo ambicioso e interesante que me pareció lo programado. Y estoy contenta.
Bueno, sí. Vamos a preguntarle también a su compañera cuál fue el motivo que le trajo aquí, Atrévete.
Pues el título del taller.
Dijiste, por supuesto que me atrevo.
Bueno, ¿por qué no me voy a lanzar yo, no?
Claro, me atreví a entrar en el taller a ver de qué se trataba y bueno, estoy contenta.
Y bueno, el paso primero es importante, atreverse a venir, y el paso segundo es también, yo creo, más importante y más difícil, atreverse a hablar, atreverse a expresar y a participar. ¿Eso le ha costado más, le ha costado menos?
No, porque yo soy muy, muy dada, o sea que...
Extrovertida, sí.
O sea que no me ha costado nada.
¿No?
No.
Vamos a preguntarle también a su compañero, bueno, pues cuál es el motivo un poco que le trajo hasta este taller.
Bueno, pues en principio, como han comentado ya, pues la palabra Atrévete ya es una cosa muy, muy atractiva, ¿no? Y bueno, pues Juanjo, que es el que en principio puso la idea, pues le pregunté, le dije, oye, ¿qué es lo que va esto? Entonces me dijo que era un sitio donde las personas pues está para abrirnos, comunicarnos, relacionarnos, explicarnos lo que hay por dentro de nosotros, buscar incluso alguna solución que se pueda para otras personas. Y bueno, pues es un acto de encuentro, que ya se da en sí en el sitio en el que estamos, pero concretamente aquí es más profundo, porque realmente pues nos estamos desnudando un poquito más.
A lo mejor la gente piensa ir a un sitio donde la gente es desconocida en un principio y expresar lo que uno ha vivido y lo que uno siente, bueno, pues puede resultar más difícil o quizás en este caso más fácil, a lo mejor que contárselo a personas que te conocen, ¿no?
Es más fácil, porque cuando con las personas que conoces, pues ya, digamos, tienes una forma de relacionarte con ellos ya de mucho tiempo. Y aquí, como partimos prácticamente todos de cero, pues... Yo creo que se quita un poco el miedo es a estar con otra persona que ya conoces, que te ha conocido por unas características o unas circunstancias, y aquí venimos todos, partimos de cero, y eso para comunicarnos es muy bueno. Es como cuando se va uno a una terapia, que de alguna manera Juanjo lo explica esto muy bien, que esto no es una terapia de grupo, pero que es un grupo de terapia, que él lo explica, y yo creo que tiene bastante, bastante razón, porque... De alguna manera, al no haber las trabas de amigos, familia, conocidos...
Nadie te juzga.
O sea, y además ya partimos de la base, como se ha explicado, de que bueno, pues que esto es una cosa que se queda para nosotros. Y entonces, al menos en lo que tratamos de que esto se quede aquí. Y yo creo que se da tranquilidad. Y la gente, pues nos relajamos más para poder comunicarnos.
Bueno, pues muchísimas gracias por habernos atendido y vamos a preguntar al último de la lista, ya no molestamos más para que ahora sí puedan charlar y puedan seguir comunicándose. Cosas. Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
Pues muy bien, aquí estamos entretenidos con el taller.
¿Cómo se llama usted, caballero?
Me llamo Marino.
Bueno, pues Marino, cuéntenos un poquito cuál fue la motivación que le trajo hasta este taller y si realmente ha encontrado respuesta un poco a lo que buscaba.
Pues sobre todo ocupar el tiempo, porque tenemos mucho tiempo libre, estamos jubilados, hemos sido activos, algunos hiperactivos, y llega un momento en que hay que ocupar el tiempo libre. Y el tiempo libre yo lo dedico aquí dentro de este centro, pues a participar en varios talleres, como casi todos los que estamos aquí. Voy al taller de pintura, vengo a este, me quiero apuntar al de informática, o sea...
Que no para.
Que no parar, pero vamos, sin mantener una actividad. Y la forma más fácil de mantener una actividad con gente, con personas, pues es esto, participar en distintos talleres.
Y además aquí en este grupo, bueno, pues se hablan de muchos temas. Nos comentaba también Juanjo al principio, de política, de historia, de hombres, de mujeres, de temas personales, no tan personales, del entorno. Bueno, yo creo que aquí podéis hablar de todo y lo importante también, como nos decía Juanjo, con libertad, con discreción y con tolerancia.
Sí, sí, con absoluta tolerancia y con absoluta discreción. De aquí, lo que se habla aquí, nos entretenemos, discutimos algunas veces, casi siempre nos damos la razón, porque somos todos amigos, y después de darnos la razón, pues nos abrazamos y ya está. O sea que no tenemos ningún problema, lo pasamos bien.
Bueno, pues muchísimas gracias también por habernos contado su opinión y por haberse expresado con libertad. Muchas gracias a todos.
Sí,
ahora sí, ya nos marchamos. Y Juanjo, gracias por haber estado con nosotros. Para toda la gente que se quiera atrever y apuntar, ya saben, la información aquí en el Centro de Mayores de Las Rozas.
Sí, por supuesto, podéis venir todo aquel que desee atreverse a ser mayor, que es lo que somos.
Di que
bueno,
sí.
Pues muchísimas gracias, Juanjo. Ya lo saben, aquí en el Centro del Baile, en el Centro de Las Rozas.
Perfecto, lo apuntamos. Oye, una iniciativa que han organizado, que han creado ellos mismos. Yo lo digo porque puede servir como ejemplo, ¿no? En otros centros de mayores de otros municipios que pueden hacer efectivamente lo mismo. Solamente es abrir un huequecito a la conversación, a la charla, a hablar de lo que cada uno le preocupe. Yo creo que es una muy buena terapia.
Además, una forma de aprender a conocerse, que nunca es tarde para conocerse.
Jamás.
A uno mismo.
Siempre nos sorprenderemos incluso.
Y que nunca es fácil, ¿eh? Por eso así, un poquito contando las cosas en grupo, pues se van dando pasos, ¿eh? Yo recuerdo que toda la información útil que interesa a las personas mayores de nuestra comunidad os la ofrecemos todos los viernes, ¿eh? De 11 a 11 y media aquí en Hoy en Madrid, en los espacios en el Estudio Divino Tesoro.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/Hoy en Madrid.
Para un momento. Tan solo aguarda un segundo para trasladarte a otro mundo. Un oasis en el que no existe el tiempo. Un paraíso natural. Y en él estás tú. Sin saber lo que es la rutina, recuperando el significado de la palabra placer. Ese paraíso existe y te está esperando. Islas Seychelles no es otro sitio, es otro mundo.
Comienza el espectáculo. Todos los jueves de 9 a 10 de la noche, sube el telón en Onda Madrid. Madrid Premier. Teatro y poesía con Marta Zúñiga. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Madrid Premier.
Verás cuando les cuente a mis amigas que nos vamos de crucero. Se van a morir de envidia.
Diles que es un ofertón, que hay ofertas de hasta un 60% de descuento.
No, no, eso no se lo digo.
Semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta un 60% de descuento, pago en 10 meses y los niños navegan gratis. Además, te devolvemos hasta el 10% del importe de tu crucero en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Y si el precio baja antes de la salida, te lo igualamos. Reserva tu crucero hasta el 17 de febrero desde 60 euros. Semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones. Financiación sujeta a la aprobación de Financiera El Corte Inglés EFC.
Audiciones comentadas con Irene Echeverría, con una obra en el día de hoy. ¿Qué trama? Trata, oye, un tema delicado, de estos que uno no tiene muy claro cómo plantear, y además que es que da la sensación de que, hombre, pues estas cuestiones no deberían dedicarse ni tocarse a ciertas horas del día, ¿no?
Hablamos de cuernos, ¿vale? Así de claro.
Vale, venga.
Sonberg, el compositor, músico, nos trae una terrible confesión en forma de música, y además, Clara, es una confesión nocturna.
Y en mitad de un
bosque. Con alevosía.
Tiene
arrabantes.
Es que es tremendo, es tremendo. Vamos, que no había mejor momento para plantear el asunto. Noche transfigurada.
Detrás de un árbol. Yo ya te lo he contado, ahora me escondo y búscame.
Noche transfigurada, que ya hemos dicho que se llama así la
fiesta. Es que
nos
gusta demasiado el tema.
Y esa, bueno, pero esa transfiguración, oye, que no sabemos cómo va a acabar, ¿eh?
Esto no es cómo empieza, ¿verdad, Irene? Sino cómo acaba.
Exactamente. Muy buenas. Que hoy estamos... Nunca habíamos tocado un tema así tan, ¿no?
Sí, lo que pasa es que no son exactamente cuernos, hay que aclararlo. Porque, bueno, ahora contaremos la historia de verdad y veréis
pero
que
como
sí
feo
que
ha estado bien.
Sí, no, para captar la atención lo hemos conseguido, está todo el mundo ya...
Hemos sacado el amarillismo que llevamos dentro.
Pero bueno, ahora veremos. Sí, vamos a hablar hoy de un compositor muy emblemático, que es Schoenberg. Este compositor fue un poco el que nos abre la puerta a nuevas sonoridades, nuevas músicas, la música contemporánea, que muchas veces incluso no acabamos de entender hasta que nos la cuentan bien, nos la explican y dices, ¿y por qué esto suena así? ¿Por qué? Bueno, pues Schoenberg fue quizá el primer compositor que se adentra en la atonalidad, que llamamos los músicos. ¿Qué es la atonalidad? Pues significa alejarse de la tonalidad.
Y esto asusta un poco.
Esto asusta un poco.
Si nos vamos de los tonos, ¿qué nos queda?
O sea, desafinar.
A lo mejor yo encajo.
A lo mejor. Sergio, tenemos un
claro,
futuro.
Claro, por eso te digo.
En la tonalidad.
No habíamos llegado a esta parte de la historia musical para sentirnos
bien.
Trae
la percusión mejor. Que ahora se encuentran
ahora. Ahora veremos las aptitudes musicales ya centrados. Bueno, no es exactamente desafinar, pero sí es alejarse de la tonalidad. Vamos a ver primero qué es la tonalidad.
Venga.
La tonalidad es lo
ejemplo
que hace
práctico.
Que a ti esto te suene maravillosamente bien.
Una escala, muy
una
bien.
Escala musical.
Sí, sí, sí.
Y la tonalidad también hay una serie de reglas musicales que no dependen de nosotros, que están ahí, que hacen que cuando tú escuchas esto, enseguida te apetezca cantar qué.
Ajá.
¿Vale? Es decir, siempre estamos deseando llegar a casa. En este caso, nuestra casa es esta nota. Y lo que más nos aleja de casa es esta otra. Porque estamos deseando llegar
volver.
A casa, volver a la tonalidad.
Ajá.
Bueno, pues lo que hace Schoenberg es irse alejando cada vez más de la tonalidad. Estas reglas lo podemos comparar con un viaje. Imagínate cuando tú sales de tu casa, pues tú pasas un tiempo fuera, pero deseas volver a tu casa y te sientes de tu país, de tu pueblo, de donde seas. Si tú pasas mucho tiempo fuera de tu casa, pues al final resulta que realmente te sientes, ya no tienes un centro, ya no tienes un sitio donde volver.
Estás perdido.
Y es completamente eso, es una especie de desubicación musical en este caso, es lo que consigue Schoenberg alejándose de la tonalidad. Esta obra que vamos a escuchar hoy realmente no es las que más tiene, más lejos de la tonalidad, es una obra realmente bastante tonal. Pero ya vais a ver que no tenemos esa sensación de centro, de volver a una melodía, como en Mozart, por ejemplo, que siempre parece que sabes cómo van a acabar las frases. ¿Por qué? Porque están estas reglas de la tonalidad tan presentes que enseguida una frase, si te deja con una tensión determinada, tú sabes que automáticamente te van a relajar esa tensión y va a volver a casa, por así decirlo.
Te da como mucha seguridad esa música.
Exactamente, sí, es algo que ya sabes cómo va a continuar y precisamente por eso gusta tanto, porque es muy predecible. Bueno, pues Schoenberg lo que hace es todo lo contrario. En el siglo
del norte.
Sí, en el siglo XX se experimenta con todos los instrumentos, los tipos, la música, los sonidos, y esta experimentación continúa hoy día. Seguimos avanzando en este buscar la esencia del sonido, que son las composiciones contemporáneas. Pues precisamente la obra que vamos a escuchar hoy, ya os digo que no es atonal, pero se acerca bastante. Vais a ver que nos sentimos un poco fuera de esta sensación de seguridad que nos da llegar a casa. Y como bien habéis dicho, pues es la historia de una mujer que no son exactamente cuernos, pero sí es una confesión, exactamente.
Ella guarda
es una mujer que guarda un secreto. Esta mujer está caminando con su enamorado a través de un bosque, un desnudo bosque frío para más señas.
Que vaya al panorama.
Y de noche,
para pasear.
Se llama Noche Transfigurada. Y ella tiene que confesar un gran secreto a su amante. Está basada en un poema, y el poema viene a contar esta historia, ¿no? El poema comienza: dos personas caminan a través de un desnudo bosque frío. La luna corre sobre ellos, se miran en ella. La luna corre sobre los altos robles. Ni una nube oscurece el azul, la luz del cielo, donde las negras ramas se extienden. Es una obra compuesta para sexteto de cuerdas, son dos violines, dos violas y dos violonchelos, y precisamente comienzan las partes graves de la cuerda, esta sensación de soledad, de algo solitario, sombrío.
Y frío.
Y frío. Poco a poco se va metiendo las voces más agudas, el violín, y empieza a crearse una cierta tensión musical. La música en este momento está simplemente metiéndonos en una sensación, en una situación. No es una melodía tipo como podíamos escuchar a lo mejor en Tchaikovsky o en Mozart. Es un estar en un sitio, es un situarte más que el hecho de una melodía por sí misma.
Ambiental, como una banda sonora.
Exactamente, sí. A la vez la música nos da también la sensación un poco como de duda, de inquietud. Ella lleva un secreto. El poema continúa diciendo: la voz de una mujer habla. Llevo un niño y no es de usted. Camino en pecado junto a usted. He cometido una gran ofensa contra mí misma. Ella está explicándole que está embarazada de otro hombre. No son exactamente cuernos. Ella lo que le dice es que deseaba ser madre antes de conocerle y que se entregó a un extraño para poderse quedar embarazada. Y ella habla ahora de que, bueno, pues le tiene que confesar que ahora que le ha conocido, pues está embarazada de otro hombre. Por eso no eran exactamente cuernos.
Es previo.
Es un previo, sí.
El asunto, vale.
Sí, digamos que tiene un poquito más de explicación.
Vale.
Dice ella: yo ya no creía que podía ser feliz y, sin embargo, tenía el fuerte deseo de sentir la plenitud, la felicidad de ser madre. Es el momento en que ella le confiesa que está muy enamorada, pero que venía ya con un antecedente.
Eran dos por uno.
La música además nos sugiere la sensación de ella, ¿no? Es como impetuosa, está pues un poco siempre con el nervio de se lo digo, no se lo digo, atormentada por dentro, momentos de calma, momentos de venga, vamos a hablar. Entonces es un poco eso, todo lo que está pasando por la mente de ella. El poema continúa y ella dice, ella le explica que ha cometido, dice ella, y por ello he cometido un descaro. Así que temblando entregué mi sexo a los brazos de un hombre extraño y así quedé embarazada por él. Este es el siguiente fragmento que vamos a escuchar, cuando ella le cuenta realmente lo que pasó. Y aquí escuchamos lo que os decía antes, no es una música tonal, no es algo que te haga llegar a ningún sitio. Simplemente yo lo comparo muchas veces con la sucesión de pensamientos que pueden pasar por tu cabeza, que no tienen ni control, ni orden, ni es un poco, pues van pasando unas cosas, otras, y es un poco lo que la música sugiere, ¿no? Las sensaciones que va teniendo ella.
Esta parte es como muy amorosa, ¿no?
Sí, sí, ella es como... le está contando eso, que ha entregado su sexo, y además le dice, ahora la vida se ha cobrado su venganza, ahora te pertenezco, te he encontrado, como diciendo, demasiado tarde, ¿no? Yo tenía mucha prisa por ser madre, hice el camino rápido y ahora la vida se venga de mí. Entonces es un poco la confesión, ¿no? La parte, pues, lo siento, tenía que haber esperado un poquito más. Es una obra que está compuesta, no son otras obras que hemos escuchado otras veces, tenían varios movimientos, hay pausas entre ellos. Esta es una obra que está escrita para ser tocada seguida, lo que pasa es que tiene como 5 secciones. Cada una de las secciones se corresponde con un fragmento del poema. Hemos escuchado la primera, la segunda, en la tercera sección habla un poco de cómo ella va caminando con paso torpe, cómo dice, ella levanta la vista, la luna corre sobre ellos, sus ojos oscuros se ahogan en luz. Esta sería la tercera de las secciones del poema. Ya os digo que es una obra continua, pero tiene pues partes diferentes. Nota que se repite varias veces, es como insistente, por otro lado también una especie de timidez, de súplica, siempre algo que se repite varias veces crea una tensión un poco interesante, ¿no? La melodía en el registro grave. Siempre los registros graves se asocian un poco eso, a la oscuridad, a algo muy íntimo. El violín siempre es más brillante, más explosivo.
Es que cuando las cuerdas se ponen dramáticas,
Sí, sobre todo un violonchelo o una viola, claro, cuando se ponen dramáticos. Llegan de una forma que impacta. Ella acaba de hacer su confesión y está un poco como dudando, ¿no? Pensando qué me va a contestar. Claro, eso es como la inseguridad de decir, bueno, ya te lo he soltado, me he quedado tranquila, ahora reacción. Depende de ti tu reacción y lo que tú opines.
Por favor, reacciona. Sí. De la manera que yo creo. Que
pero bueno, ella pues está eso, dudando, sí. Por eso la música suena como un poco, se tambalea casi, ¿no? Es como, a ver, ¿qué paso doy ahora? La música además tampoco se para, es como que hay momentos que se relaja pero enseguida camina por otro lado, es una sensación de algo que fluye, algo que camina todo el tiempo, algo constante. Bueno, pues llega la cuarta sección del poema en la cual el hombre contesta la respuesta, vamos a escuchar.
A ver qué dice, habla.
Dice el hombre, dice ese niño, ese que tú has recibido, su alma no es una carga, solo hay que ver cuán claro brilla el universo. El hombre por lo menos se lo ha tomado... Él sigue diciendo, hay un resplandor en todas las cosas. Usted va a la deriva junto a mí en un océano frío, pero una calidez especial parpadea desde usted hacia mí, de mí hacia usted. La música también refleja un poco esa esperanza, ¿no? Ese mundo que se abre de pronto para los dos.
No pasa
la calma,
nada.
¿No?
Una
sí,
calma.
Pues... para adelante, ¿no?
Claro, sí, claro, ya somos una familia,
¡qué rápido!
Sí, sin más.
Al registro, vamos.
Él está hablando
enamorado.
Sí, él está enamorado y además está hablando de un resplandor, de un brillo. Aparece el violín también para dar esta sensación de brillantez, de algo que ilumina de pronto lo que está pasando, ¿no? En mitad de la noche. Y de nuevo la música es la que nos transporta y nos traslada las emociones de él en este caso. Él está animado, esperanzado y la música es la que nos hace llegar esta sensación. Vamos a escuchar ya el último fragmento, un trocito, en el que él continúa hablando. Él hablaba de que había un resplandor en todas las cosas, y él dice: esa llama transfigurará al niño, al que usted le dará vida como si fuese mío. Usted me ha traído la luz, usted ha hecho un niño de mí. Él posa su mano en sus anchas caderas mientras sus alientos se entremezclan en el aire. Y aquí esta parte sí suena realmente más como podía ser un Tchaikovsky,
sí,
la parte más,
claro,
romántica, más exactamente, es pues eso, el final feliz.
Claro, sí.
Y esta ya no es atonal.
Bueno, aquí en realidad está alejándose de la tonalidad. Aquí Schoenberg todavía no ha llegado a lo que será su fantástico descubrimiento, que es el dodecafonismo, que eso sí que es la tonalidad completa. Pero digamos que se acerca, entonces se acerca, se aleja, hay partes que utiliza él especialmente tonales, como puede ser esta, pero enseguida tampoco tienes esa sensación de centro, si tienes esa sensación de melodía, claro, él te va como descolocando. Schoenberg lo que hace es intentar explorar los límites, en este caso de la tonalidad, y claro, al explorar los límites enseguida encuentra las fronteras y las rompes, que es lo que él hace después, él descubre un sistema que se llama dodecafonismo, hace referencia al número 12, porque aunque las notas de la escala son 7, do, re, mi, fa, sol, la, si, son 7, luego el do lo repetimos, es otra vez la misma, en realidad si nos ponemos a contar las notas intermedias, las teclas negras del piano, por así decir, nos salen 12 semitonos, con do, do sostenido, re sostenido, mi, es decir, salen 12 pequeñas notas. Sería un ejemplo con el violín, la escala do, re, mi, fa, sol, la, si, es esto. Y llegaríamos al do, que es otra vez la número uno. La escala cromática, que es la que incluye todas esas teclas negras del piano, las que están en medio. ¿Vale? Han salido muchas pequeñas notas entre ellas, ¿vale? Si tú utilizas todas estas notas, lo que estás haciendo es que la escala de do, re, mi, fa, sol, la, si, le estás metiendo muchas notas en medio que no son de esa tonalidad. Es lo que haces es alejarte, es decir, introduzco muchas alteraciones, muchos sonidos que no corresponden, que me hacen sentirme fuera de casa. Y es lo que utiliza Schoenberg. El dodecafonismo precisamente consiste en coger estas 12 notas y decir, vale, pues no va a haber ninguna más importante que ninguna otra. En lugar de, como os decía antes, estamos en do y yo quiero llegar a do todo el rato, que es lo que me hace sentir en casa, no, pues hasta que no hayan sonado todas, yo no vuelvo a repetir ni el do, ni el do sostenido, ni el re. Es decir, el dodecafonismo es una especie de democracia musical. No hay ninguna nota más importante.
Todas tienen su hueco.
Exactamente. No hay ninguna nota más importante que otra. Y lo que conseguimos con eso es precisamente eso, una democracia. No hay ninguna nota más importante ni que nos genere una especial sensación. Es eso, alejarse de la tonalidad. Ya os digo que esta obra no es dodecafónica, escucharemos si queréis más adelante algo del dodecafonismo, que eso ya sí que es más interesante por eso, por la sensación de un poco de inestabilidad que te genera, ¿no? Que te crea. Y bueno, pues es la gran aportación de Schoenberg a la música contemporánea.
A mí me ha gustado mucho.
Transfigurada.
Una mentalidad abierta, una familia unida.
Y que lo importante es quererse.
Claro,
y ya está,
claro,
y se ha demostrado.
En su día tuvo su polémica, vosotros que os gustan los
estrenos.
Sí, fue polémica la obra.
¿Qué pasó en el estreno?
Puedes imaginar, pues en el estreno. No, más que pasar es que no fue bien aceptada. Primero, porque hablaba explícitamente de sexo, cosa que no todo el mundo está acostumbrado a escuchar. Y luego, pues porque la sonoridad no era lo que estaban acostumbrados tampoco. Él ya transgredía bastantes reglas. De hecho, algunas combinaciones de sonidos que él utilizaba eran prohibidas y, por lo tanto, inexistentes. Entonces era como, bueno, mi obra no puede ni gustar ni no gustar, como no existe. De hecho, fue, ya os digo, hoy día sí es absolutamente reconocida y valorada. Pero en su día causó polémica, además, por los dos sentidos. Por la música y por la referencia que estaba haciendo, claro, tan explícita. Y era un tema muy controvertido. Y además eso, que encima él lo acepte, era como, espera. Esto no es lo que nos habían contado.
Que no se indigna, que no la dicen, vete, mujer mancillada.
Pues es como especialmente abierta en todos los sentidos, ¿no? Musicalmente y también eso, en el aspecto personal, dices, madre mía, este hombre tiene la mente muy abierta.
Bueno, bueno, afortunadamente las mentes van cambiando, sí, ya nos gusta.
Sí, menos mal.
Sí, y la verdad es que me ha parecido muy bonita. Sí, ahora que vamos a engañarnos.
Es una de las grandes obras de uh-huh. este siglo.
Lo de el bosque pelado ese y truculento es porque él inspiraba para... Bueno, claro, el poema lo decía así, pero
el
vamos.
Poema lo dice así, pero también pero la que... sensación de estar, eso, sí. la confesión claro. en una noche, en sí. un bosque, caminando. O sea, puede ser un momento muy romántico o muy dramático.
Claro.
Y bueno, pues tiene esa doble sí, versión y esa doble vertiente. Claro. Claro. Y además él utiliza las dos, al final se vuelve muy romántico, pero al principio es eso, es una sensación de ella que está muerta de miedo diciendo, madre mía, lo que le voy a contar, a ver qué me responde.
Bueno, hay final feliz, que siempre nos gustan los sí, finales felices. ¿Audiciones comentadas en directo?
Pues sí,
cuéntanos, Irene.
Este próximo lunes y este martes tendremos esta misma obra. Iré Bien. Poniendo el texto a la vez que van ocurriendo, porque yo lo voy contando aquí un poco deprisa, porque no da tiempo a escucharla, pero iremos poniendo la obra y a la vez, en cada momento, se irá viendo el texto cómo se corresponde a los sonidos que estamos escuchando, a las paradas que hace la música, a las subidas de volumen, a esta tensión que se crea, que se relaja. Pondremos también algún ejemplo de esto que hablábamos, de la tonalidad, del dodecafonismo, alguna cosita así para ir poco a poco adentrándonos en este nuevo lenguaje musical.
Recordamos el día, la hora, sí. el lugar, todas estas cosas.
Esto será el lunes a las 7:30 en Sotomesa Centro, que está en la calle Santa Cruz de Marcenado número 1. Y el martes a las 7:30 también en Sotomesa Moratalaz, que está en la calle Antonio Cumella, número 27. Tenéis toda la información en elviolin.com. Y bueno, contaros, lo digo de vez en cuando, que la primera vez que venís a estas sesiones son gratis. La primera vez os invitamos a que vengáis, a que nos conozcáis. Y luego ya pues para las siguientes veces tenemos unos bonos que desde 5 euros puedes seguir viniendo a las sesiones. Pero vamos, que la primera vez queremos que nos conozcáis.
Para esa toma
que...
de contacto.
Exactamente.
Para
ver
encajamos,
si os gusta
si
o no os gusta.
Gusta.
Exactamente. Claro.
Para que pique el gusanillo, luego os vais a enviciar.
Sí, yo creo que sí. Esto pero bueno, la gente se suele quedar.
Irene Echeverría, creadora del violín.com, mil gracias.
Muchísimas gracias.
Que tengas buena semana.
Igualmente.
Hasta cuida con los bosques.
Vale, adiós. Hasta luego.
Nuestro teléfono 91 512 8400 91 512 8400.
Ya está aquí la semana más esperada del año. Llega la semana del crucero de viajes El Corte Inglés. La mejor oferta en cruceros y con las mejores condiciones. Hasta un 60% de descuento pago en 10 meses y los niños navegan gratis. Además, te devolvemos hasta el 10% del importe de tu crucero en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Y si el precio baja antes de la salida, te lo igualamos. No dejes pasar esta oportunidad y súbete a bordo de nuestros cruceros. Haz tu reserva desde 60 euros antes del 17 de febrero. Semana del crucero de viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones. Financiación sujeta a la aprobación de Financiera El Corte Inglés EFCS.
Un día más en la vida y no consigo saber qué hacer.
Escúchanos en Onda Madrid.
Que la música es súper terapéutica.
Ese era el secreto de Chenoa como educadora infantil.
Me mandaban las profesoras a todos los niños que lloraban porque decían que tenía... Me llamaban la mano de ángel porque los hacía dormir.
¿Tienes plan B?
No tengo ni plan A, yo creo. Voy
sobre la marcha.
Sí, soy de los que viven el día a día, ¿no?
Que no tengo ningún título, no tengo ninguna carrera. Sí tengo la carrera de la vida, que es la que me ha permitido poder hablar con argumentos.
De lunes a viernes, a las 7 de la tarde, de uno en uno.
En Onda Madrid.
Quinta dimensión.
Papá, ¿me dejas el coche esta noche?
No, hijo, no creo que tengas práctica suficiente.
¿Práctica? Ni te imaginas la práctica que tengo lavando coches con abrillantador y todo.
Bueno, pensándolo bien, tampoco conduces tan mal.
Cuando las condiciones están claras, las relaciones pueden ser para toda la vida. Por ejemplo, si tienes menos de 26 años y tu correspondencia sin papel, en Bankia te quitamos las comisiones. Infórmate en tu oficina Bankia.
Pues nada, hemos dejado ahí el bosque en nuestras audiciones comentadas. Bosque oscuro,
y lo cambiamos
frío,
por el chiringuito.
Y lo cambiamos por el chiringuito, que se está mejor, más animado, más calorcito, sí, más un poquito de todo. Nos gusta el chiringuito de Aquí No Hay Playa, Carlos.
Pues que nos guste tanto que es nuestro,
Oye,
a ver,
nos gusta
¿qué pasa
para venir
aquí?
A compartir un ratito.
Os lo podemos ceder para algún evento o para algo que hagáis.
Perdona, yo solo quiero ir de cliente.
De cliente.
A mí me pones una cosita ahí, un cóctel o algo sin alcohol y yo me quedo tan tranquila.
¿Cóctel quieres?
mujeres.
Hombre,
no sé yo,
alcohol,
Paloma, si
alcohol.
Tenemos
¿no
habilidad para hacer
Paloma, la carta.
No sé yo.
Todo se andará, ¿eh? Todo se andará. Estamos ahí, bueno, ajustando presupuesto, pero si tú vienes... Si hace lo que sea.
¿Ves? Sí, sí, gracias. Sí, sí. Esa es la actitud.
Muy bien, muy bien. Así te gusta a ti, claro.
Hombre,
ya,
por supuesto.
Y ya di que el cóctel te lo quieres llevar por la patilla.
¿Qué me vas a cobrar?
Hombre, a ver. Nosotros no trabajamos gratis, esto...
Pero somos compañeros.
Ya, somos compañeros, pero...
A mí me gusta un detallito, no que me inviten.
Eso es. ¿Ves? Un chupito, ¿no?
Sí, yo bien.
Bueno,
venga.
Hacemos una cosa, tú ponme lo que ya paga Sergio.
Ya,
claro,
ya.
No, yo voy a veros, pero claro, no. Está bien, estoy a ver a los amiguetes, pero tú, hombre, un detallito tienes con ellos y yo contigo.
Ya que hemos venido, cuéntanos algo que pasó ayer.
Uf. Es que me da una pereza contar ahora lo que hicimos ayer.
¿Nos da frío o qué?
¿Pero qué es esto? El retroceso nos ha gustado siempre.
Sí, sí, pero me da pereza. No, va broma. Que ayer tuvimos muchos libros, no sé yo... Es que estos muchachos del chiringuito, cuando les da por una cosa, es como el que va y ve el tren. Dice, si no te apartas tú, yo no me voy a apartar. Pues igual ellos.
Nos gustan los
les
libros.
Les da por los libros.
Hay que leer.
Y pam, pam, pam.
Y es lo que hay que hacer.
Los tuvimos de muchos colores.
A ver,
para
de
empezar,
pesos también.
Paloma, sí, de pesos también. Descubrí ayer el humor espiritual.
¿El humor espiritual?
Sí, sí, sí.
Ah,
sí. Cuenta más.
Sí, bueno, habéis oído muchas veces aquello de ¿qué he hecho yo para merecer esto?
Hombre,
todo lo malo me pasa a mí.
Uh-huh.
Ah, pues según Fernando Méndez, que es el autor de Cuatro Esquinitas Tiene Mi Cama, por algo será, estás pagando en esta vida... ¿Lo que hice en
otra?
Malo, malísimo o
malísima
que fuiste en la otra.
Sí,
Yo siempre lo digo.
Eso va así.
Pero es que me acuerdo de lo que hice en otra, cómo me redimo.
Yo no me acuerdo, pero lo que me pasa en mi día a día me recuerda que estoy muy mal.
También nos comentó que de 10 cosas que te pasan durante el día, normalmente 9 son buenas, pero siempre te acuerdas de la una que es mala.
Eso es verdad.
Te quedas ahí enganchado en esa que te ha salido mal o regular.
Sí. ¿Te acuerdas tú y se acuerdan los demás?
Sí, dice
Fernando que es que estamos muy cenizos, que hay tantas cosas chungas que nos están pasando en nuestro entorno que al final, bueno, necesitamos pequeñas salidas, ¿no?, para reírnos un rato y que por eso él, que ha recibido un montón de premios en materia de investigación, porque es un periodista especializado en investigación sobre temas...
Muy serios.
Truculentos, importantes. Sí. El caso es que dijo, yo también necesito salir de esta rueda, ¿no?, negra que tenemos en nuestro entorno y pues ha puesto en marcha esto del humor espiritual, que está muy bien, ¿eh?
Cuatro Esquinitas Tiene Mi Cama se llama el libro y como normalmente es Paloma la que está tentada de contar de qué va la cosa, esta vez es el propio autor el que lo cuenta.
Vale.
Lo he dicho, podemos mezclar humor y podemos mezclar algo espiritual. Y entonces ha salido estas Cuatro Esquinitas Tiene Mi Cama, que es una historia, bueno, de una florista que trabaja en un cementerio, que un buen día se le aparece un tío que está como un tren, que le dice que es un ángel y que le viene a solucionar el mayor problema de su vida.
Bueno,
casi nada.
Maravilloso, ¿no?
¿Tú qué harías? Tú ponte en el caso, ¿qué harías si se te presenta un tío y te dice que viene a solucionarte el mayor problema de su vida y te dice que es un ángel? ¿Qué harías?
Claro, la verdad, lo primero que piensas es de este tío se acaba de escapar de algún psiquiátrico o está...
O quiere tema. También puede ser, ¿no?
Bueno, que es lo que piensa Lourdes, ¿eh?
Exactamente.
Al principio,
Sí, claro.
Entonces, lo que ocurre es que este hombre lo que viene realmente es a solucionarle el problema que ha tenido en sus vidas pasadas, porque Lourdes fue Cleopatra.
Y Cleopatra se cargó unos cuantos, ¿eh? Sí, Cleopatra...
Entre baño y baño...
De todas maneras... Oye, pues, ¿por qué no le vas a creer? Viene, te cuenta esto. Tú que se ha salido de un psiquiátrico, el otro que quiere tema. Vamos a creer un poco en esta vida. Vamos a conservar esa inocencia.
Sí. Pero te viene uno, te dice que es un ángel, te va a solucionar.
Y va con una gabardina.
Bueno, y encima se parece. El ángel se parece a Cary Grant. Aunque hay veces que lleva una túnica parecida a la de Demi Rusos.
Yo le dije si se parecía a Michael Landon. Me dijo que era más tipo
autopista
así,
hacia
guapo.
El cielo.
Vamos.
Más Crepúsculo aunque sea un ángel.
En ese nivel, más o menos. Bueno, aquí está Pablo también. Hola, Pablo.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Pues él también nos trajo otro libro.
Venga, ¿de qué va el tuyo?
El suyo...
El mío, bueno, el
bueno,
mío...
Bueno, el suyo...
El mío va también sobre un ángel.
¿Sí?
Sí.
Pero también
bueno... La verdad es que no, el escritor es un ángel, es Javier Llanes, que es una bellísima persona y además con una capacidad increíble, como podemos tener en sus otros libros, para evocar, para llevarnos de viaje. Y esta vez el viaje que nos proponía era ni más ni menos que irnos a Marte. El libro se titula Tulipanes de Marte. Y fíjate que, aunque el libro parte del hecho de que alguien se ofrezca para ir a Marte y no volver, o sea, para colonizar Marte, tiene que ver más que con el viaje, más que con la ciencia, que también posee el libro algunas cuestiones de este estilo, tiene que ver con ese fenómeno sociológico que se crearía en la Tierra en torno a esa posible misión. Bueno, pues los personajes lo que hacen es desarrollar esa idea y también pues esos caracteres. Es tremendo, ¿eh? Es interesantísimo.
Sí, nos lo contaba ayer Javier Llanes, ¿sí?
Yo creo que Marte todavía esconde muchas sorpresas. Parece increíble a estas alturas que podamos pensar que nos queda algo por encontrar. Yo creo que quizá el ciudadano de a pie piensa que Marte ya ha dado de sí todo lo que podía dar de sí. Desde aquellos tiempos de Schiaparelli, que fue el primero, el italiano, el que observó lo que él creyó que eran canales, que por entonces se pensaba que había una civilización marciana que había excavado canales en Marte para poder llevar el agua desde los polos helados hasta los desiertos que ocupaban el resto del planeta, y que entonces se acogió como una idea normal. Se pensó, bueno, pues si hay vida en la Tierra, ¿por qué no la va a haber en Marte? Y sin embargo, cuando todo aquello quedó frustrado, hubo una pérdida de interés masiva y repentina por Marte.
Ya.
Sí, bueno, pero, que ha vuelto, ¿eh?
Bueno, sí, está ahí. Hace poco incluso Paloma se quería marchar.
Sí, yo me quiero ir a Marte. Yo
para no volver.
Para no volver, yo paso, no vuelvo.
Si es que yo creo que, Paloma, lee el libro, yo creo que estarás más convencida de que tienes que hacerlo.
Sí, yo me quedo aquí para que recibir tus postales.
Claro,
ya
yo también.
Ya me vas
también
mandando información y ya os voy contando si crecen los tulipanes, ¿no?
Sí.
Y cuando esté ya bien
nos manda fotos
y frondosos...
Hombre, alguien tiene que ser pionero.
Ya decidimos si vamos.
Sí, que tengo móvil nuevo por WhatsApp.
Mira, si todos hubiésemos ido como Belén y yo, América no se hubiese descubierto.
Por eso os necesitamos a vosotros, a los valientes, a los que vais dando el primer paso.
Valientes, sí. Venga. Pero tú, Paloma, la primera.
Oye, que se ha ofrecido.
Muy bien, voluntaria.
Claro. Yo no lo descarto, ¿eh?
Sí. ¿Tú no?
Otro.
No.
Otro aventurero, venga.
Otro aventurero.
Vente conmigo, Sergio.
Venga. Ya tenemos a la Dani Eva de Marte.
Es así.
Primero te vienes de ride conmigo solidario por Marruecos.
Sí. Venga,
bueno, vale. Fenomenal.
Eso, si no lo propongas, seguro que se apunta.
Que eso es en Semana Santa, que es ya, ¿eh?
Ah, pero nos vamos entonces.
Venga, vámonos.
Tenéis que buscar un coche de los 80.
Sí.
80, bueno, 90. Ya lo tienen, el de Paloma. ¿Qué problema hay?
Y ya del material escolar y eso nos ocupamos nosotros, que
también
colaboramos
nosotros,
con material escolar
tenemos también.
Y con ropa de abrigo.
Ah, vale. Ya vamos.
Tenemos
ahí uno, coche ya tenemos, ¿eh?
Pues venga,
el de Paloma, el de Paloma es de los 80, pues justo, no hay
eso
ningún
sí,
problema.
El coche no suele volver.
¿Ah, no?
Lo digo para que lo...
Bueno, ahora lo vemos.
Ahora vemos. Bah, sí, ya Paloma aprovechas y ya lo dejas allí.
Esto hay que dejarlo claro.
Hombre, a lo mejor alguien nos gana un coche.
Vale.
Bueno, ayer nos traía Maite una obra de teatro que se llama El policía de las ratas, El detective de las ratas. Bueno, pues es una historia... Rata. Sí.
Ya nos lo avisó. Que
ratas, avisó, pues avisó,
sí,
avisó.
Sí, avisó.
Y ella estuvo hablando con el director, con Alex Rigola, y esta obra, que va a estar unos días en el Teatro de la Abadía, tiene sorpresas. Y claro, Maite es muy prudente, no quiso tampoco contar nada. Uh-huh. Pues claro, si se van de la lengua,
claro,
¿quién es?
Claro.
Oye, pues... Oye, si vais a ir a verla, no escuchad los próximos 20 segundos, pero no quitéis esta radio, por favor. Es que van a contar de qué va.
En cada uno de los lectores y en cada uno de los espectadores acaba entrando en este juego de saber que son ratas en un momento diferente. Y nosotros tampoco hemos querido marcarlo. Ya diríamos que los que lo descubren cuando destapamos una inmensa rata que tenemos en el escenario son muy pocos. La mayoría antes ya lo han descubierto en varias zonas del texto donde se hace hincapié en esa posibilidad. Pero él juega continuamente a no descubrirnos en qué punto exacto el lector, espectador, tiene que saber que esos son ratas.
Él, por si alguno está perdido, pues lo cuenta.
Sí. Bueno, pues eso, que hay ahí algo tapado, que no sabemos lo que es.
Destapa,
no sabemos, niños, no sabemos lo que es.
Se destapa en un momento dado de la obra.
¡Enorme, eh! ¡Es enorme! No lo vais a imaginar lo que es. Bueno, pues nada, que si lo ha contado él,
lo ha dicho
nosotros
él.
No podemos decir nada
y
más.
Ya está.
Esto es así. No nos gusta, porque el factor sorpresa en los espectáculos es
importante.
Es importante.
Eso lo decimos nosotros siempre, que vienen actores a hablar
de obras. Queráis vosotros.
Hasta
donde
queráis.
Nosotros preguntamos, vosotros sabéis hasta dónde llegáis, que se puede contar y que no.
Eso es.
Y ya está.
Eso es. Bueno, Alberto Burguillo, nuestro Burgui, estuvo ayer por aquí, atrapados en la red. ¿Qué pasa? A ver, que...
Nada.
Te esperan lo mejor.
Que me crucé con él en el pasillo y ya le dije, a ver, que estaremos muy pendientes de mañana.
¿Sabes lo malo?
Dice,
que le escucha a su madre.
Es que luego todo el mundo va a hablar
sí,
de mí.
Es que a esta hora le escucha a su madre.
Pues
y
venga,
entonces,
se lo
claro, está
a
su madre ahí escuchando y dice: ¿pero cómo puede ser tan bestia mi hijo? Con la educación que le he dado, que lo coloqué ahí bien en Telemadrid, de informático y también, y las barbaridades que dice mi hijo por la radio. Pues sí, señora, es que es así.
Que se tape los oídos como antes con lo de la gata.
Le doy un café que tiene truco y no se da cuenta, ¿sabes? El café este que tiene un poquito de suero de la verdad. Bueno, ayer estaba analizando los fallos que durante los 10 años ha tenido Facebook. Ya sabéis que estamos con el cumpleaños. Y hablaba del servicio de mensajería instantáneo que tiene Facebook, que, en fin, que... Que no es muy usable, no es muy usable. Y claro, ahí está el campechano informático.
La mensajería, en este punto, totalmente de acuerdo. Sí que es verdad que están bastante logradas, ahora van al modo burbuja, yo no sé si lo has visto.
Sí, lo he visto, lo he visto.
Resulta atractivo, pero un poco coñazo. Que se salgan las burbujas en cualquier sitio y que las tengan que ir eliminando, aunque haya finalizado la conversación, ¿eh?
Sí.
Cuidado. Bueno, ahí está claro que tienen un pelín complicado el tema. Ahí tienen a la gente de WhatsApp, a la gente de Lime, a la gente de Messenger, que son los... bastantes players,
sí.
Es difícil combatirlos.
Bueno, ojo, y ahora Telegram,
Claro.
Que está ahí llamando a la puerta.
Yo, fíjate, tengo que renovar ahora ya, a final de mes tengo que renovar mi suscripción de WhatsApp y no sé si hacerlo o no hacerlo.
No, todavía no estás en Telegram, porque si no me hubiese salido un aviso.
No, yo no estoy en Telegram.
Alberto
Digo que no
Burguillo
sé si renovar mi WhatsApp.
Has joined Telegram.
Bueno, veré qué hago a final de mes. Resulta atractivo, pero un poco coñazo.
Sí, ¿ha quedado claro?
Ay, sí, no, por si acaso.
¿Ha quedado claro? Hombre, te puede servir también un poco así a modo de diversión, como de videojuego. Mira, burbujita.
Una burbujita. Bueno,
no sé.
Déjame de plástico esas de toda la vida, de reventarlas con los dedos.
Lo que relaja.
Yo creo,
vamos, le preguntáis a Pablo si se ha enterado de algo de lo que ha dicho Burguillo en el último minuto y estoy convencido no se ha enterado de nada.
Ha desconectado desde hola, Alberto.
Oye, un beso a la mamá de Alberto Burguillo.
Sí, claro. Estaba hablando de los servicios de mensajería que utiliza la gente y que Facebook no lo tiene bien. Que no funciona del todo bien.
Que no le ha hecho mucha ilusión. A Alberto
no voy a repetir
Burguillo.
La expresión.
No, claro. Que ha quedado muy claro.
Vale. A las 4,
estáis por aquí,
¿no? Sí.
Venga, pues prepararme.
Un planazo.
Yo no me lo pierdo
a las 4.
Hala, buen programa.
Y hasta las 6. Adiós.
Nos vamos a dos voces,
¿sí?
Con la de Billie Joe y Nora, o lo que es lo mismo, la de Billie Joe Armstrong, cantante de Green Day, y Nora Jones. But when I leave, I'll be a long time gone. Bueno, una faceta diferente,
sí,
con esos dos artistas, os decimos hasta mañana.
Sí, con este ritmo, poquito a poco vamos a ir dando pasos por el pasillo para llegar a la redacción. Juanjo Ceballos ha estado en la realización. Sergio Martín Roma, adiós.
Hasta mañana, Benedad Manacid, y a todos vosotros, a disfrutar de lo que queda de miércoles, porque el mejor momento del día está aún por llegar. You're gonna be weeping. You're gonna be blue. And all alone. You regret the day.
Son las 2.